Abrimos entonces nuestras Biblias en el Evangelio San Lucas. Evangelio de Lucas en el capítulo 15 y el versículo 4. Y dice la palabra del Señor: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Vuelvo a leerlo. ¿Y qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99, ¿dónde las deja? En el desierto. Y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, hemos dado la lectura de tu palabra, hemos leído una porción de ella, y queremos pedirte, Señor, que los próximos minutos sean tiempos de edificación y fortalecimiento de nuestra fe. Que tu palabra viva nos hable y nos vivifique, Señor. Estamos con un corazón abierto y dispuesto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, lo primero que quiero recordarles, si es que usted puede recordar lo que le acabamos de leer, es que hay una importancia. Primero, el Señor está hablando de encontrar a los perdidos, de buscar a los perdidos, de los que no han tenido un encuentro con Él, los que no se han encontrado con Él. Esos son los que están perdidos. Usted y yo en algún momento estábamos perdidos, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Yo, antes de conocer a Cristo, yo estaba perdido. Era una oveja perdida. Y la Biblia dice que Jesús vino como un buen pastor a buscar las ovejas que se habían perdido. Pero los que no se han perdido, los que no se han salido del rebaño del pastor, son esa parte de las 99 ovejas. Entonces, ahora usted y yo, que hemos sido hallados por el Señor, ahora usted y yo, que somos parte del rebaño del Señor Jesucristo, que Él es nuestro pastor, que Él nos dirige, que Él nos gobierna, nosotros pasamos a ser parte de las 99. No sé si me explico. Ya hemos sido hallados, somos parte del rebaño y somos parte de las 99. Antes éramos parte de la una que se perdió. Pero ya, si usted cree que hemos sido hallados, es que ahora somos parte de las 99. Y Jesús dice que la que está perdida está en un lugar y las que son de las 99 están en otro lugar. Entonces yo le pregunto, ¿usted es parte de la oveja perdida o es parte de las 99? Hoy, ¿cuál es su lugar? ¿Dónde está usted? ¿Dónde piensa usted que está? La oveja perdida está lejos del pastor, pero las 99 que han sido halladas tienen un hábitat, tienen un lugar. ¿Dónde dejó el pastor las 99 para ir a buscar la perdida? En el desierto. En el desierto. O sea que eso es lo que yo quiero recordar de este día, que su lugar y mi lugar como oveja del Señor es el desierto. Es el desierto. Y yo le pregunto si le gusta el desierto. Y a nadie le gusta el desierto. A nadie le gusta el desierto. Nadie quiere vivir en el desierto. Pero Dios tiene un, ¿cómo decirlo? Un plan. Dios tiene puesto en su mente y en su corazón que sus ovejas aprendan a vivir en el desierto. Dios tiene en su corazón que usted y yo, como ovejas de Dios, aprendamos a vivir en el desierto. El desierto es el lugar más hostil que puede existir. En el desierto casi no florece nada. En Chile tenemos un milagro, el milagro del desierto florido, pero eso es un milagro. Eso es una maravilla, que en un desierto se transforme en algo florido. Es algo extraño. Pero en el desierto lo único que hay son animales de mucha resistencia. En el desierto habitan las serpientes. Y la serpiente se alimenta casi del polvo. En el desierto existe la ley del más fuerte. En el desierto están los escorpiones. Y usted sabe que los escorpiones tienen así unas tremendas caparazones. O sea, en el desierto no vive cualquiera. El desierto no es para, ¿cómo decirlo?, para los delicados, para gente delicada. Por eso es que a nosotros no nos gusta el desierto, porque nos incomoda. El desierto es un lugar donde hay climas extremos, por eso es que nada florece. Porque en el desierto, en el día hay mucho calor y en la noche hay mucho frío. Entonces, para que tú aprendas a sobrevivir en el desierto, tú has tenido que transformarte en una persona muy templada. ¿Me explico? O sea, para que tú hayas sobrevivido en el desierto, eres una persona que puede enfrentar las situaciones más extremas y no te mueres en el camino. Por eso te digo lo que dice la Escritura. Jesús tenía 100 ovejas, que se representa una totalidad. De esas 100, hay una que está perdida. Pero las 99, Jesús las deja en el desierto. En el desierto es el lugar donde habitan y han aprendido a habitar las 99. Las perdidas no están en el desierto. Se salieron del desierto. Pero los que están hallados, si usted y yo somos ovejas del Señor, es parte de nuestra vida aprender a lidiar con el desierto. Mire, vamos a leer otro pasaje que está en Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Éxodo, capítulo 3, versículo 1. No sé si ya lo tiene, pero yo lo voy a leer. Y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas, ¿por dónde? A través del desierto. O sea, es una costumbre en la Biblia normal. Nosotros hoy en la actualidad no nos imaginamos teniendo una manada de ovejas o un redil, un rebaño, en un desierto. Si yo le pregunto cuántos quieren criar una ovejita, usted automáticamente va a imaginar un prado, un lugar donde haya mucho pasto. Y usted se fija que en los lugares donde hay ovejas, el pasto está cortito. Las ovejas mantienen el pasto cortito y ellas se alimentan de eso. Entonces nosotros tenemos la idea de que ese es el lugar ideal de la oveja. Pero en la Escritura siempre encontramos la oveja atravesando desiertos, cruzando por caminos desiertos. La oveja que aprende a vivir en el desierto. ¿Por qué? Porque, hermano, yo le digo, y la palabra de hoy tiene que ver con eso, con que Dios tiene la intención de que usted y yo aprendamos a vivir en el desierto. aprendamos a vivir en ambientes hostiles. Usted me estará preguntando, ¿entonces Dios quiere que yo pase por situaciones difíciles? Sí, Dios quiere que tú las pases. Dios quiere que tú las atravieses. Es parte del camino. O sea, tú y yo nos podemos quejar por las situaciones que nos toca vivir, pero yo le digo algo, Dios, si Él es su pastor, usted tiene que creer igual que el salmista, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo, tú me has traído hasta aquí, recuerda, voy siguiendo al pastor. Y si me toca atravesar el desierto, no hay problema, porque miro y el pastor está ahí. Y si el pastor está ahí, aunque mi desierto sea extremo, el pastor está ahí. Yo no temeré. Pero nosotros siempre estamos olvidándonos. Como que de pronto nos queremos extraviar. Nos queremos volver al camino donde estábamos antes. Al lugar donde la oveja de Dios no está. El desierto. Y mire cómo se completa la idea de que Dios siempre ha pensado en el desierto para su pueblo. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. ¿Dónde? En el desierto. Moisés se presenta junto con Aarón ante Faraón para decirle: Dios ha dicho, Dios quiere que tú, Faraón, liberes al pueblo. ¿Para qué? Para que vayan a celebrar una fiesta. ¿Dónde? En el desierto. El deseo de Dios es que usted y yo finalmente lleguemos a tener la capacidad de celebrar una fiesta en el desierto. Pero para eso, hermano, hay que tener un aprendizaje, hay que desarrollar una piel especial. ¿Sabe quién vivía en el desierto? Juan el Bautista. Y usted fíjese de qué se vestía Juan el Bautista. ¿De qué piel se vestía Juan el Bautista? Pregúntale al que está a tu lado. A ver, ¿tienes piel de camello o todavía no? Todavía no te ha salido la piel de camello. ¿Sabes? Los profetas de Dios siempre se vistieron de pieles. ¿Por qué? Porque la piel es lo que te protege con las situaciones externas, en este caso contra el clima del desierto. Todo lo que estamos hablando es en un sentido figurado, si usted lo quiere ver de esa forma, o en un sentido de parábola, o en un sentido de comparación, o de metáfora, o de analogía, como usted lo quiera ver. Pero tiene una figura simbólica. La figura significa que Dios le ha llamado a usted y a mí para transformarnos en gente que sabe vivir las situaciones más extremas. ¿Cuántos pueden decir amén? Gente que sabe enfrentar situaciones extremas. Gente que no escapa de las situaciones extremas, sino gente que las enfrenta. ¿Por dónde están las 99? En el desierto. ¿Dónde son pastoreadas las ovejas? En el desierto. ¿Dónde celebra fiesta el pueblo de Dios? En el desierto. Dios ha escogido, ha pensado en el desierto como en el lugar de nuestro entrenamiento.
como el lugar de nuestra capacitación. Y la meta es que usted y yo, en el desierto, en el lugar más hostil, seamos capaces de celebrar una fiesta. Y en la fiesta nadie está amargado, en la fiesta nadie está llorando, en la fiesta nadie está triste, en la fiesta se supone que todos tienen que estar contentos. Se supone, hermano, y yo creo que usted y yo habremos aprendido a vivir en el desierto el día en que, cuando estemos en el clima más hostil, seamos capaces de sacar una sonrisa y cantarle al Señor. Por eso veo gente como Pablo que dice: he aprendido a contentarme con todo. Por eso veo gente como Pablo y Silas que están en una cárcel, pero todavía tienen canción, porque han sido entrenados. Han sido golpeados, han sido azotados. Y ellos han entendido de que ser un hijo de Dios significa no tener una vida resuelta, exenta de problemas. Sino que ser una oveja de Dios significa que estoy preparado para enfrentar los climas más hostiles, los terrenos más hostiles. Vamos a leer otro pasaje bíblico, el Salmo 84, un salmo bien conocido. Vamos a leerlo, el Salmo 84. Dice la palabra del Señor. Leamos del versículo 1 en adelante. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y miren lo que dice el versículo 4. Este pasaje es muy importante. Ponga atención al versículo 4. Bienaventurado los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Quién es bienaventurado? El que es fuerte. ¿Pero dónde está el secreto de su fuerza? En Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. En ti. Para que tú te des cuenta de que tu fuerza es Dios, se te tienen que acabar las tuyas. O sea, tú nunca vas a apelar a la fuerza de alguien más. Tú nunca vas a depender de alguien más mientras tú seas una persona autosuficiente. Nunca. Nunca vamos a depender de Dios hasta que se acabe todo el recurso que nosotros tenemos. En realidad, para la gente es muy fácil decir: yo dependo de Dios. Pero en la práctica no es así. Mi fuerza está en el Señor, pero todavía no lo saben, porque todavía tienen fuerzas humanas. Para que usted y yo conozcamos la fuerza del Señor, vamos a tener que rendirnos, dejar de usar nuestras fuerzas, porque conscientemente no estamos dispuestos a dejar que Dios haga las cosas. Siempre nosotros queremos usar nuestra fuerza. Pero sigamos leyendo el versículo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. ¿Recuerdas ese salmo? Atravesando el valle de lágrimas. Un valle de lágrimas. O sea, van llorando,
van atravesándolo y van llorando, y puro problema, pura dificultad, puro quebranto, pura amargura, pura frustración, pura rabia, y van allí y siguen avanzando. Pero ¿qué hacen? Lo cambian. Cuando van atravesando el valle de las lágrimas, lo cambian. ¿En qué? En fuentes, en manantiales. O sea, lo mismo que te pudo destruir, lo mismo que te pudo matar de la pena, fuiste capaz de invertir esa situación y fortalecerte. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de gente hace eso? ¿Qué tipo de gente puede cambiar lo malo en algo positivo? La crisis en una oportunidad. Como decía ahí, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Esa gente, la que descubrió que su fortaleza está en Dios, esa gente se transformó en una gente especial, que cuando atraviesa un valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Esas son las ovejas del Señor, las que cuando pasan por el desierto no se mueren, sino que aprenden a vivir, aprenden a hacer una casa en el desierto, aprenden a edificar, aprenden a construir una vida en un lugar donde todos los demás solo quieren huir. La oveja perdida solo quiere huir, pero la oveja con su pastor está ahí en el desierto, porque han sido transformadas. Pero todo radica en entender esa verdad: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Cuando atraviesan el valle de las lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Irán de poder en poder, no se debilitan, se fortalecen. Cada vez que vea, mire, el pueblo de Dios, a los hebreos, en el libro de Éxodo, cuando comienza el libro de Éxodo, la Biblia dice que Jacob terminó y entró a la nación de Egipto, ¿verdad? Y entró con 70 personas. Y José fue el que abrió la puerta para que entraran todos sus parientes. Y ellos empezaron a multiplicarse en gran manera, a tal punto que se levantó un faraón que no conocía a José, y empezó a mirar y dijo: estos hebreos se están multiplicando demasiado. Entonces, ¿qué es lo que trató de hacer faraón? Mandó a matar. Le dio una orden a las parteras: maten a todos los hombres y dejen solamente a las mujeres, y van a servir como esclavas. ¿Y sabe lo que pasó en la escritura? Mientras más los oprimían, más se multiplicaban, más fuertes se hacían. Y siempre la escritura ha sido así: los hijos de Dios, mientras más perseguidos son, más se multiplican. Ese es el desierto. ¿Cuánto estamos viviendo un desierto hoy día? Ese es nuestro mejor momento. Es el momento donde Dios te va a reventar y va a hacer que des el mejor aceite de oliva. Es el momento en donde Dios va a hacer salir lo mejor de ti, hermano. El momento de la presión, el momento del desierto, el momento donde tú dices: no aguanto más. El momento de la crisis, porque ahí se están acabando tus fuerzas. El momento de la desesperación. Ese es el mejor momento que Dios tiene para actuar y para transformarnos en la oveja que aprende a vivir en el desierto, en la gente que no le tiene miedo a nada, la gente que dice: Pónganme donde quiera, porque donde quiera que me ponga voy a florecer. ¿O no era así Abraham? ¿Qué fue lo que le dijo a Lot? Elige tú, búscate el mejor lugar tú. Y el peor lugar se quedó Abraham. ¿Usted cree que le importó? A él no le importaba. Porque él, que es un hijo de Dios, no está buscando con los ojos. Tiene en Dios su fortaleza. Por eso dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. El paso del desierto, hermanos amados, es un paso obligatorio. Hasta Jesús tuvo que pasar por el desierto. Vamos a leer Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Dios llevó a Dios encarnado al desierto. ¿Para qué? Para obtener el mismo propósito que tiene que salir de usted y de mí. ¿Qué es lo que tenía que salir de Jesús? La tentación es el mismo lugar que la prueba. La tentación ocurre en el mismo lugar. La tentación viene de Satanás, la prueba viene de Dios, pero las dos ocurren en el mismo momento. Cuando usted está siendo probado, también está siendo tentado. Y cuando usted está siendo tentado, es porque también está siendo probado. La tentación es para que usted repruebe. No sé si me explico, esto ya lo hemos hablado anteriormente. La tentación es: tengo la posibilidad de ejercer la prueba, de pasar la prueba con los conocimientos aprendidos, pero la tentación es pasar la prueba fácil. Esa es la tentación. Entonces, si hay tentación, es porque hay prueba. Y si hay prueba, es porque hay tentación. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, pero probado por Dios. Porque el diablo es el tentador, pero Dios es el que prueba. Satanás quiere que usted elija el camino fácil para reprobar la prueba en la que Dios le está pasando. Y el desierto es la prueba, es el probatorio, es el lugar de prueba. El desierto es el lugar donde pasa la oveja, para que nosotros pasemos la prueba. ¿Y qué es lo que hay que aprender en el desierto? A tener en Dios nuestra fuerza. Eso se aprende en el desierto. Lo que leíamos en el Salmo 84: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Pero de dónde aprendo eso? En el desierto. Porque en el desierto no hay nadie más que te ayude. En el desierto, donde todos te dejaron solo, en el desierto, lo único que tienes es a Dios el Padre, que te acompaña al desierto. Jesús fue llevado al desierto y apareció el tentador. ¿Y cuál es la tentación? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El hambre. Si eres hijo de Dios, lánzate, porque Dios enviará a sus ángeles para que te guarden. Si eres hijo de Dios, arrodíllate delante de mí y te daré todos los reinos y todo el poder. El camino fácil al poder, el camino fácil a la gloria. Pero ¿sabe lo que mostró Jesús en el desierto? Que la fuerza de Él no estaba en Él. Él podía haber dicho que las piedras se convirtieran en pan y se iban a convertir. Él pudiera haber provocado a Dios. Pero ¿saben lo que siempre Jesús escogió en el desierto? Que Dios actuara conforme a su voluntad.
Porque en el desierto es el lugar donde tú aprendes que tu fuerza no sirve, que tu capacidad no es suficiente. En el desierto es donde tú aprendes, Señor, eres tú, en serio, eres tú, dependo de ti. Yo podría hacerlo, pero aún así no lo voy a hacer, dependo de ti. En el desierto es donde aprendemos a transformarnos en ese tipo de gente que dice, mi fuerza no está en mí, mi fuerza está en Dios. Mi fuerza es Él, Él es mi fuerza. Usted me ve fuerte a mí, no es porque yo sea fuerte, es porque yo aprendí, descubrí en el desierto que mi fuerza está en Dios. Entonces, ¿cómo sabes que has descubierto que tu fuerza está en Dios? Porque cuando atraviesas el valle de las lágrimas, tú lo cambias. Le pregunto, ¿cuántos hemos descubierto que nuestra fuerza está en Dios? La evidencia. O sea, yo le digo, Mauricio, demuéstrame que tu fuerza está en Dios. Lo voy a meter en un valle de lágrimas, a ver si lo cambia en fuentes cuando empiece a llover. Esa es la evidencia de que un hombre ha aprendido a fortalecerse en Dios, que cuando pasan por el valle de las lágrimas lo cambian en fuentes. Si usted y yo todavía no sabemos cambiar el valle de lágrimas en fuente de agua, es porque todavía nosotros no sabemos que nuestra fuerza está en Dios. Y como todavía no sé que mi fuerza está en Dios, todavía tengo que seguir estando en el desierto un poco más de tiempo. O sea, hermano, esto puede ser una buena o una mala noticia para usted, pero yo le digo, y mejor dígaselo al que está a su lado, no vas a salir del desierto hasta que entiendas que tu fuerza está en Dios. ¿Es así? Mientras tanto, vamos a seguir en el desierto. Yo también creo que estoy en el desierto. Y voy a seguir ahí hasta que yo entienda, no en la mente, sino en el corazón. Mire, vamos a leer el último pasaje bíblico, el libro de Oseas, capítulo 2. Oseas, capítulo 2. Oseas, capítulo 2, versículo 14. Si alguien puede leerlo, por favor. ¿Cómo dice? A ver, Oscar, léelo por favor, con voz fuerte y clara. Oseas 2, versículo 14. Acompáñame, Mauricio.
Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y abriré su corazón.
Pero he aquí que yo la atraeré. ¿Y dónde la lleva?
Al desierto.
Al desierto. ¿Y qué hace Dios en el desierto? ¿Qué hace Dios en el desierto? ¿Te deja solo? ¿Te abandona? Te habla al corazón. Te habla al corazón. ¿Cómo qué? Por favor, sigue leyendo el versículo. Le daré sus viñas. ¿Desde dónde?
Y el valle de Acor.
Le daré sus viñas. Desde allí, desde el desierto. ¿Dónde va a llevar Dios a su pueblo, que tiene la figura de una mujer? La lleva al desierto. Si usted lee todo el capítulo de Oseas, tiene que ver con la infidelidad del pueblo. Entonces Dios dice, este pueblo me ha sido infiel, los voy a llevar a una crisis, los voy a llevar a una sequía, sus campos se van a volver estériles. Y la voy a llevar al desierto. Y en el desierto, allí le voy a hablar a su corazón. ¿Para qué? Para que recapacite. Para que se vuelva a su fidelidad. Para que se vuelva a enamorar de mí, dice Dios. Para que se dé cuenta de que el único que está en el desierto es Dios. El único que está allí en el desierto es el Señor. Yo te digo hoy día, hermano, que en el desierto que tú y yo estamos viviendo, estamos aprendiendo a darnos cuenta de que Dios es nuestra fortaleza. Ese es el aprendizaje que estamos teniendo en el desierto. Y puede parecer que a veces los momentos se ponen extremos, pero ¿sabes? Lo último que le digo, ¿por qué Dios permite esos momentos extremos? Porque cuando tocamos fondo y decimos ya no aguanto más, ese es el momento donde inclinamos el corazón para oír lo que Dios tiene para decir. Dios dice que te va a llevar al desierto para hablarte al corazón. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, esta tarde estamos delante de ti, atravesando cada uno, Señor, distintas situaciones, diferentes experiencias de vida, pero cada uno de nosotros, Señor, queremos ser transformados. Padre, el desierto es el lugar donde yo soy entrenado. El desierto es el lugar donde aprendo que Jehová es mi pastor, que Él me pastorea, que Él me guía, que Él conoce el camino por donde debo andar. El desierto es ese lugar donde soy dirigido por Dios. El desierto es el lugar donde aprendo a transformar valles de lágrimas, oscuridades, angustias, persecuciones, muertes. Lo cambio, porque Él es mi fortaleza, Él es mi fortaleza. Deja que Él en tu desierto te hable al corazón. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que estar sola, solo, quédate solo en el desierto. Así como Jacob, Dios lo dejó atravesando el desierto y esperó hasta que él estuviera solo para ser visitado por el ángel. Deja que Él hable a tu corazón. Que Dios haga lo que tiene que hacer contigo, conmigo. Oh Señor, háblanos al corazón. En el desierto, háblanos al corazón. Háblanos, Señor, no te calles, no te quedes en silencio. Háblanos, Señor, en el desierto. Yo quiero ser esa gente que cambia la adversidad, que enfrenta los terrenos hostiles. Yo quiero ser esa gente que tiene poder para hollar serpientes y escorpiones. Yo quiero ser, Señor, esa gente que ha aprendido a vivir en el desierto con piel de camello, comiendo, Señor, miel silvestre, comiendo langostas. Quiero ser ese tipo de hombre, ese tipo de mujer, Señor, que no le tiene miedo a la adversidad, que no le tiene miedo a lo que el enemigo pueda traer delante. Quiero ser ese tipo de gente que dice, no temeré, no temerá mi corazón, no temeré mal alguno, no temeré, porque tú estarás conmigo.
no temeré, porque no estoy solo, porque sé que más son los que están conmigo que los que están contra mí. No temeré. Oh, aleluya, aleluya. Oh, Espíritu de Dios, ven y háblanos, ven y háblanos, háblanos al corazón, en el desierto, en mis angustias.
su fortaleza. En medio de la aviso, renueva sus fuerzas. Dichoso el que quiere vivir su fortaleza.
En medio de la aflicción.